Y entonces no quieren que nadie venga a romperles el juguetito del consumo y digamos de esa especie de seducción constante que los medios ejercen sobre nosotros, ¿vale? O sea, digamos que el audiovisual sería el rey de este medio que nos rodea de seducción permanente.
Digamos el aparato que genera a través de las producciones audiovisuales valores simbólicos asociados a los objetos de consumo. Entonces lo que trataba ahora de explicar Cubio es que la publicidad, por ejemplo, que es un ámbito que a ellos les gusta mucho, les gusta porque al ser un discurso afirmativo del estado de cosas, por un lado, es decir, que no pone en cuestión que el mundo tal y como es el que hay y que, vamos, ellos asumen que no hay una alternativa a la realidad que ellos están viviendo, además de eso, les lleva al único camino en el que ellos son alguien socialmente, que es el camino del consumo, y ese es el juguete que no quieren que se les quiebre. O sea, en el sentido de que una recepción de productos audiovisuales que están generados con unas finalidades distintas a las de la publicidad, que es esta de inducir al consumo por un lado y de generar valores simbólicos asociados al consumo de esos objetos, aunque ellos no lo consuman, ¿vale? Pues recepción de otras producciones audiovisuales cuya finalidad es la generación de experiencias estéticas y no esta finalidad del consumo o de la generación de valores simbólicos asociados a los objetos a consumir, para ellos suponen un romper el juguete de la dinámica en la que están acostumbrados a moverse y del refugio que para ellos supone el consumo como único lugar social al que se les da un acceso y donde tienen una importancia como colectivo, ¿no? Como colectivo de jóvenes, que hoy en día es digamos la franja de consumo a la que prioritariamente se dirigen la mayor parte de los mensajes publicitarios.
Bueno, entonces, bueno, de lo que estuvimos hablando ya en la última sesión, y ya por cerrar esto, es que esa experiencia estética para nosotros es punto de partida de posible alfabetización audiovisual voluntaria, volvemos a ello, voluntaria y activa. Y cada uno de los días hemos, digamos, puesto una tarea para casa, que era pensar un asunto que proponíamos, y en la última sesión era que si buscábamos que cada persona fuera un artista, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, se supone, la educación artística está en el currículo básico de la formación de los ciudadanos, o sea, que alguien en algún momento de la historia pensó que el arte era fundamental para formar a los ciudadanos, y que no a los trabajadores, por cierto. Y entonces, bueno, lo que planteamos es esto. Lo que sacamos a debate es si lo que estamos buscando con estas definiciones que os hemos intentado resumir es que cada persona sea un artista o no, o qué pensamos.
Claro, un poco la pregunta iba, porque todo el desarrollo de los diagnósticos que hemos ido realizando, que si os interesa os los remitimos por email o los podéis escuchar en los debates anteriores, están focalizados a que, en nuestra opinión, los alumnos, como una parte más de su formación, deberían tener acceso a una alfabetización audiovisual, ¿vale? Tal y como están diseñados los programas actuales de asignaturas como educación plástica y visual, comunicación audiovisual, o ya en la carrera algunas otras, en algunas carreras que tocan estos temas, van más enfocadas a que se traten las asignaturas como educación en la expresión, en la dotación de una serie de herramientas para que ellos utilicen esas herramientas para expresarse a sí mismos a través de ellas, pues el ejemplo que poníamos el otro día. Llegar a clase, explicar cuál es la base de una técnica pictórica, como puede hacer, por ejemplo, la acuarela, y al día siguiente tienen que hacer una acuarela, ¿no? Esto parece que está basado bastante en una contestación afirmativa a esta pregunta, que sería la de si pensamos que de cada ciudadano, además de dotarles de una jerarquización audiovisual, que nosotros aquí, la gente que hemos estado en sesiones previas, hemos llegado a la conclusión de que esa alfabetización audiovisual sí es necesaria para los ciudadanos de hoy, si además esperamos, a través de la educación impartida en nuestras áreas, que cada sujeto, cada ciudadano que estamos formando, considere que puede ser potencialmente un artista. Es decir, que si además de formarles como receptores, creemos que debemos formarles como productores, no tanto de objetos audiovisuales hegemónicos o, digamos, normales, publicidad, etcétera, sino de también, como artistas, generar objetos audiovisuales no hegemónicos que sean capaces de generar experiencia estética, y por tanto esa actitud que nosotros llamamos estética, que derivaría de esa recepción de objetos audiovisuales artísticos, y que pondría en cuestión la realidad, de forma que esa actitud permitiría mirar otros objetos que no son artísticos como una con un cuestionamiento, con una distancia, ¿no? Y por tanto sería la base también a partir de la cual se podría desarrollar una actitud crítica y activa frente a la realidad, no solamente la realidad audiovisual, sino otras muchas, que en este caso nos parece fundamental hacer hincapié en lo audiovisual, porque son las condiciones actuales en las que se desenvuelven nuestros pequeños protociudadanos, ¿no? Que la mayor parte de las comunicaciones que reciben a nivel social vienen de medios audiovisuales y no de otros. Entonces, un poco esa era la tarea que había para casa, que había que contestar por email, y si queréis podemos empezar debatiendo si os parece, que por cierto esta pregunta está basada en una teoría que empieza a surgir a partir de los años 70 y del arte conceptual, y que por ejemplo un representante que defiende, un artista que defiende esta idea de que cada hombre es un artista, pues muy claro sería Joseph Beuys, por ejemplo. Entonces, podemos sacarlo a debate, ha habido algunas contestaciones, ¿no? Si os parece pretencioso o no, pensar que debemos formar a nuestros alumnos no solo para que sean receptores conscientes y para desarrollar en ellos esa actitud estética que permita una alfabetización audiovisual, o si además debemos buscar que cada uno de ellos se pueda convertir en productor de objetos audiovisuales, otros que les permitan no solo expresarse, sino a lo mejor generar una identidad, generar una visibilidad de ellos como individuos, pero a lo mejor también como colectivos, cuando tengan esa identidad construida. Porque, por ejemplo, el otro día veíamos aquí ejemplos de trabajos audiovisuales distintos, y hubo uno que se puso. ¿Lo puedes buscar, el de Nepatrio?
No.
Hubo uno que estuvo bastante tiempo en la pantalla, y por como estas conversaciones empiezan a abrirse y a veces se van hacia unos lugares y no pudimos comentarlo, pero estuvimos viendo ejemplos que traían algunos de los asistentes de formas audiovisuales otras, en las que, por ejemplo, pues se trabajaba con lenguajes publicitarios o marcas muy conocidas, y se hacían imágenes a partir de esas marcas convirtiéndolas en otra cosa, ¿no? Usurpando, por ejemplo, el logotipo de McDonald's, hacer una imagen de dos trabajadores de McDonald's que parece que están rezando y que es irónica y crítica, pero que en nuestra opinión, al usar la propia marca de McDonald's, no está de alguna manera, al intentar criticarlo con las propias imágenes que McDonald's genera, no está generando una crítica efectiva, sino que está haciendo publicidad de McDonald's, ¿no? Ahí está la contradicción. Entonces, tuvimos puesta otra imagen, que es un trabajo de un grupo donde están implicados artistas, pero que era un colectivo de gente parada en Francia que se apoyaron en la ayuda a que este grupo de fotógrafos, artistas y activistas políticos, que son todas estas fuerzas a la vez, les dio una serie de ayudas para generar una identidad corporativa. Que les ayudó a generar una identidad corporativa para hacerles visibles socialmente, es decir, a generar pues eso, una especie de marca de los parados franceses para que en el momento de hacer una manifestación o hacer un escrito, lo que fuera, siempre tuvieran esa identidad corporativa y la gente pudiera reconocer su protesta, ¿no? Tú ves a un grupo de gente en una esquina delante del ayuntamiento y a no ser que haya un cartel o que haya tal, no sabes por qué protestan, pero si empiezas a ver cada viernes ese mismo grupo, pues como las madres de la Plaza de Mayo, ¿no? Ellas lo hicieron a través de un objeto que era el pañuelo, y ellos lo han hecho a través de este tipo de imágenes, ¿no? El hombre con la cabeza, con el cerebro encendido como si fuera un fuego, y luego una serie de frases con las que se identifica.
Aquí pone, esto es una imagen que desarrollaron, que eran unas dos figuras con fuego en la cabeza, y lo que ponía era paro. Estuvieron trabajando con parado. Ellos eran un colectivo de un par de diseñadores y
fotógrafos
y tal. Entonces estuvieron diseñando una identidad grupal, digamos. Entonces lo que hacían es, cuando se juntaban en sus manifestaciones y demás, señalizaban esos agrupamientos con este tipo de... Esto es como cinta de esta policía, pero que tenía estas imágenes. Aquí pone resistance, era lo que ponía en la cinta.
Resistencia, existencia. Y también trabajaron con grandes carteles, muchos de ellos pues de este tipo, con dianas, con fotografías de miembros del colectivo en blanco y negro, en grande, sin ningún tipo de texto.
Y este es el periódico que sacan en el barrio donde están enclavados, que es igual.
Bueno, entonces este, por ejemplo, sería una aplicación de lo que podríamos esperar si decidimos que sí es una prioridad educar a nuestros alumnos, no solamente para ser receptores activos, sino también para apropiarse de formas de producción otras, que generen experiencias estéticas en otros, pero que también les permitan de alguna manera reclamar un lugar visible en una sociedad que está, por otro lado, saturada de imágenes, ¿no? Y el reclamo de esa visibilidad solamente puede ser a través de imágenes distintas y, por tanto, de una forma de producir imágenes que venga del ámbito artístico y no del ámbito publicitario. Entonces, antes de exponer los dos diagnósticos que vamos a exponer hoy, que son los que están en nuestra teoría, que por supuesto aquí no todos los que han asistido están de acuerdo con todo lo que hemos estado diciendo. Por ejemplo, Javier, tú decías en el mail que no estabas de acuerdo con algo de la sesión anterior, ¿no?
Ah, por lo que hablaste en algún momento de...
No, nos referimos a que no intenta afirmar el estado de cosas, sino romper la percepción de que el estado de cosas es un estado natural y es un estado irreversible, ¿vale? Entonces, el ejemplo que de la serie, pues dentro de lo que es una serie de televisión, ¿vale? Por supuesto, yo creo que esa serie, que era, el ejemplo lo poníamos a propósito de 2 metros bajo tierra, ¿vale? Es una serie de televisión que, vista aquí, todavía nos puede parecer que tiene muchos gestos americanos, ¿vale? Y que no es tan rompedora, digamos. Pero por un lado, la forma de tratar las imágenes y, por supuesto, los contenidos que van asociados, porque no hay una dicotomía radical entre la forma y el contenido. Esa serie trabaja con otro tipo de imágenes, porque no puede trabajar con los mismos que una teleserie lúdica, que solamente nos provoque una risa irreflexiva y que simplemente nos entretenga, sino que yo creo que pretende otro tipo de consecuencias en la recepción. Por eso digo que no es simplemente otra forma en términos de composición de la imagen, de encuadre, de etcétera, etcétera, sino también otra finalidad, una búsqueda de ocupar o generar en la recepción otra situación.
El formato serie es una cosa convencional, o sea, luego lo que presenta es subversivo. Y eso es un poco lo que no me acaba de quedar claro. Si estamos hablando de,
¿a ti te parece
de hacer una educación en lo visual, es decir, que no solamente plano contra plano es el único formato de diálogo, ¿no? Que puede trabajar con el vacío, que puede trabajar con muchas cosas, para hacer eso. O estáis hablando de otras cosas, estáis hablando de un tipo de educación, que es una educación de apertura de piedad, pero que toca lo moral, que toca otras cosas, ¿no?
Yo es que creo que cuando... Yo creo que, por ejemplo, cuando uno decide, y en el ejemplo que acabas de poner, ¿no?, del cine documental, de cuáles han sido las evoluciones del cine documental, o de los trabajos documentales en los últimos 100 años. Cuando la cuestión evoluciona a otras formas, evoluciona porque en ese planteamiento de contar las cosas de otra manera hay una decisión que sí que tiene una cuestión moral. Y te pongo un ejemplo al hilo de lo que tú has hablado. No sé si conocéis a una cineasta que se llama Trinity Minja. Es una cineasta norteamericana que tiene ascendencia vietnamita y que empezó a hacer trabajos, bueno, pues pasa mucho con lo que hablábamos el otro día con Santa Lackerman, ¿no? Que se ha quedado en un terreno que algunos dicen que es trabajo de cine documental, otros dicen que es trabajo artístico. Te la encuentras igual en cuestiones sobre feminismo que en cuestiones sobre posmodernidad relacionada a minorías, por ejemplo. Y ella hizo una película muy 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 interesante que se llama, ¿cómo se llama? Resamblar, en la que hace son imágenes de Senegal, ¿no? Y ella, sobre esas imágenes de Senegal, que tienen un montaje bastante extraño para lo que estamos habituados, va contando que ella quería hacer una película en Senegal. Y va hablando, esa voz en off, sobre, por ejemplo, cómo se encuentra distintos antropólogos allí que dejan el micrófono encima de la mesa, al lado de la hoguera, y les dejan cantar y no tienen en cuenta que su propia presencia y la presencia del micrófono ya es una forma de interferencia con el comportamiento habitual de esas tribus, etcétera. Y ella hace un planteamiento muy consciente de que todo lo que está rodando lo está rodando desde el punto de vista de una mujer norteamericana pero de ascendencia vietnamita, y todo esto está dentro de lo que es el audio del trabajo, ¿no? Entonces, ahí esa decisión de trabajar la toma de imágenes, el montaje y también la voz en off y el texto de una determinada manera es una decisión que, por supuesto, puedes decir que es artística, pero también está basada en motivos éticos y en motivos casi filosóficos, ¿no? Dentro de lo que sería el desarrollo de las ideas de la posmodernidad. Lo que pasa es que la forma discursiva que ella articula no es una forma escrita en términos filosóficos, sino que es una forma artística de producir ese discurso, ¿no? Pero para mí los cambios que ha habido en las formas de producción de imágenes en el ámbito artístico siempre están apoyadas en cambios que tienen que ver con una revisión de las ideas dominantes, siempre. Otra cosa es que nos lo cuenten así, habitualmente o que no, pero yo creo que es una cosa que está muy relacionada y es muy difícil decir, vamos a dar una alfabetización audiovisual neutral.
Lo que pasa es que
desde el punto de vista de decir que es formalista, de alguna forma, cada las tintas de hacer un trial en ciertos recursos y no tanto en la resistencia que sus imágenes nos supone.
Pero es que está relacionado, porque si tú no cargas, o sea, si tú no das suficiente importancia a las formas, ¿vale? Si no piensas demasiado en qué formas estás eligiendo para emitir un mensaje audiovisual hoy, te va a salir, como hablábamos el otro día, reproducir las formas existentes, porque las tenemos tan presentes que es lo primero que nos sale a todos impulsivamente. Tú mandas un trabajo. Vamos, yo eso de verdad que lo he hecho varios años y lo tengo controlado. Tú mandas a los alumnos que se distribuyan en grupos, ¿vale? En una clase. Y que por separado y en absoluto secreto hagan un guión del corto que les gustaría que toda la clase hicieran. Que después vamos a leerlos todos, vamos a votar uno entre todos, vamos a mejorarlo un poco porque ellos no tienen los conocimientos necesarios como para plantearlo muchas veces de una manera factible. Ahí sí que aquí, mira. Y que luego lo vamos a rodar. Y sistemáticamente, todos traen historias de miedo. Todos. Una especie de versión de Scream 2, una especie de versión de Viernes 13. Una especie. ¿Por qué? Pues porque reproducen, y además con secuencias o imágenes planteadas tal y como se hacen en el mundo. O sea, no hay. Si no hay conciencia de la forma y de que la forma está contando en sí misma, porque está posicionando al productor en un lugar y no en otro, pues es muy difícil que lo que salga no sea formalmente, aunque el discurso de fondo en teoría no pueda ser afirmativo del estado de cosas, si lo cuentas con las mismas imágenes, lo más probable es que te salga un producto que afirme el estado de cosas y cuya recepción no genera experiencia estética, sino entretenimiento, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, pues a lo mejor incluso eso, una defensa de una postura ideológica que ni siquiera comparte. Y otro ejemplo, el de la película esta alemana de miedo. No sé si visteis, hace como la de los dos chicos estos pijos que se dedicaban a matar a gente en un lago. Es que seguro que la has visto. Nos estuvo hace como 5 años o así en Los Alfaville. Era una película de un director.
¿Asesinato en
usted? No. De un director alemán muy joven que quería, decía él, hola. Bueno, él quería hacer una película que criticase la violencia, pero era una película de la que salías diciendo, bueno, aquí viene un neonazi y se va dando aplausos con las orejas, ¿no? Porque parecía todo lo contrario, una apología brutal de la violencia, y para alguien que sea a favor de ella, vamos, seguro que la disfrutó muchísimo. Entonces, ¿dónde está ahí la frontera entre
Funny Games.
Eso, Funny Games se llamaba, para más gente. Divertido. Pero era muy ambigua, porque no acababa de trabajar con una formalidad distinta y por lo tanto aquello no generaba una sensación de que lo que estaba produciendo fuera una crítica.
Yo quería preguntarte, al hilo de lo que estás diciendo, de esas fronteras tan ambiguas entre a dónde se supone cómo desarrolla una actitud crítica, luego también está, como decía la cineasta esta que fue a África, yo tengo mi propia ideología como profesor, estoy en un contexto determinado, pero eso lo tengo que incorporar. Pero esas fronteras tan ambiguas, yo veo que, igual lo habéis hablado en los otros debates, la dialéctica de cómo conduces tú a los alumnos, o sea, en la práctica. Yo llevo 8 años dando comunicación audiovisual y esa es la dialéctica que tienes en clase si quieres desarrollar una actitud crítica, además de creativa y de manejo tecnológico, ¿no? Pero te conviertes tú en la persona que decide lo que es alternativo, lo que no lo es, lo que es dominante y no lo es. Y sobre todo, otra cosa que lo lanzo, porque probablemente habréis hablado de esto, ¿cuál es la actitud que vosotros habéis comentado, que pensáis que hay que tener hacia el alumnado? Lo que en la relación que ellos tienen con los medios, no nos vale la clase de comunicación, vosotros que veáis publicidad, series, eso no vale, y yo ahora como profesor te digo lo que tú tienes que ver, pues eso tampoco me parece una actitud, que esa no puede funcionar, vamos, esa está claro que no funciona, porque yo la he probado y esa no funciona. Entonces uno necesita una dialéctica permanente, a partir de, tú no puedes criticar algo si no está dentro de lo que te embebe en tu vida y a partir de ahí lo criticas, ¿no? Primero hay que pensarlo para poder luego responder a ello, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, nosotros en la última sesión una de las cosas que planteábamos era si dejarnos llevar por la facilidad que supone al principio, desde nuestro punto de vista, trabajar únicamente con productos a los que ellos están acostumbrados, no nos resulta, por un lado, nos resulta cómodo, pero tampoco les posiciona ante objetos que sean capaces de romper con esa percepción de que el mundo que les rodea es natural, con todas las comillas del mundo, ¿no? O sea, que no les genera experiencia estética analizar un anuncio. Pueden aprender...
Pero experiencia crítica sí les genera muchísimo.
Sí, pero yo creo que también desde mi experiencia creo que genera una actitud mucho más crítica viendo otras cosas hechas de otra forma que sí que les alejan de entender lo que les rodea como lo natural, y entonces volver sobre la publicidad como volver temporalmente y volver a ver y darles acceso a productos a los que ellos, si nosotros no tomamos esa actitud de mostrarles determinados trabajos, ellos no los van a tener acceso a eso nunca, mientras que la publicidad van a tenerlo siempre. Y perdón, que es que te he visto antes que estabas.
Sí, a lo mejor sí, ¿no? Yo me lleva un poco al hilo de lo que decías antes de lo que daban
de screen.
Yo pienso que es una cuestión de vocabulario. La aparición de nuevas formas no deja de ser una cuestión de vocabulario. Evidentemente ellos hacen propuestas en función de su vocabulario formal. Entonces, quizá un poco, no es suficiente a otros, sino un poco dar el lado de ese abanico de posibilidades entre lo que ellos, de alguna manera, hacen más y cosas que les puedan sorprender o al menos resultarles extrañas. Siempre les va a aportar vocabulario.
Claro, es que tiene un...
Yo creo que era por eso, ya no en forma de agenda, sino de tener la oportunidad de ver distintas, pero yo sí pienso que realmente es un discurso alternativo, necesariamente tiene que pensar en una forma alternativa, porque realmente es...
Claro, es justo lo que estábamos hablando antes. Yo creo que el término vocabulario viene muy al caso porque estamos hablando de alfabetización, por un lado, y por otro lado, si lo llevamos al terreno de que las formas cambian porque cambia el punto de vista desde el que se quiere comunicar y lo que se quiere comunicar, y nos remitimos, por ejemplo, al ámbito filosófico, cuando surgen nuevas formas de analizar, tienen que surgir nuevas terminologías, porque normalmente las que vienen heredadas no sirven, ¿no? Porque ya están contaminadas de significados, contaminadas de, y hay que generar nuevos nuevos términos. Pues un poco es lo mismo, lo que pasa es que he llevado a la forma.
Una cosa que se me ha quedado antes de lo que tú preguntabas. Yo creo que, o sea, nosotros lo que no estamos hablando es de llegar y meterles una andanada de vanguardismo.
Hombre,
ya
no,
en vena,
pero,
¿no?
Sí, pero
no, lo que pasa es que que ellos, el discurso publicitario, nosotros vamos por supuesto que ellos saben que el discurso publicitario es un discurso corrupto y que lo que quieren es manipularle. Y de hecho, aunque les coja 5 minutos y le digas, a ver, el periódico es verdad o es mentira, es mentira. ¿Por qué? Porque lo manipula no sé qué, pero claro, ellos esa manipulación la sienten como su medio ambiente. Entonces, que la única línea de trabajo sea de construir los medios de comunicación, para nosotros no es positivo. ¿Por qué? Porque la forma de la que estamos hablando, la forma de la experiencia estética, tiene un potencial que es utópico, o sea, que por eso nosotros queremos, digamos, rescatarla, porque lo otro, lo que abunda es en un mundo cínico, en un mundo fragmentado, en un mundo, pues eso, prácticamente invivible, ¿no? Y sí, está bien tener las herramientas para marcarnos en ese mundo, ¿no? Pero también le tenemos que dar las herramientas para generar otro símbolo, y un símbolo, retomando la pregunta de ¿queremos que todos sean artistas? No necesariamente, pero a lo mejor sí queremos ciudadanos que sean capaces de generar sus propios símbolos, ¿no? Por supuesto que sepan entender los símbolos que les rodean, pero bueno, que, y sobre todo que partan de la recepción. O sea, para nosotros hay un malentendido tanto en la práctica artística como de la práctica educativa, que a nosotros nos compete, que es de pronto poner, vamos a producir, y así no se puede producir. Y además os estoy hablando de que los propios artistas trabajan así, o sea, me siento en una mesa o me pongo con mi cámara, a la voy a hacer un vídeo, ¿no? Y le doy al rec. No, o sea, no, se tiene que partir siempre de un trabajo de recepción previa. Poníamos el ejemplo aquí uno de los días. Es como si en literatura les ponemos, venga, el soneto es así, ah, no sé qué, venga, vamos a hacer un soneto. Pues nosotros estamos trabajando en nuestras asignaturas así. O sea, le estamos poniendo a hacer cosas que no han oído en su vida la mayoría de las veces, porque además eso lo sabemos todos, que llegas a un año a clase y parece que esos niños no han oído hablar en su vida de lo que les estamos hablando, y tienen ya sus 15, sus 16 años. Y claro, si les ponemos a producir sin haber sido receptores previamente, están condenados a inventar la rueda todo el rato, porque no tienen con qué, o sea, no tienen con qué. Yo
en eso estoy totalmente de acuerdo, porque la actitud crítica es previa y la recepción es previa. Quizá a lo mejor no he explicado bien, me preocupaba, me parece muy interesante el potenciar su capacidad artística como parte de la respuesta a los medios de a la alfabetización audiovisual. Lo único que me preguntaba si era hasta qué punto era de radical vuestra propuesta, en el sentido de que yo creo que eso no quita ni impide y tiene que convivir con una parte de concienciación crítica. Yo no sé, y dices tú que es muy fácil que los alumnos critiquen la publicidad. No es tan fácil. Es decir, que nuestros alumnos sean consumidores, que están ya educados para ser consumidores, ciudadanos críticos, igual que ser artista es difícil, ser un ciudadano crítico ahora mismo, ya sin veleidades artísticas. A eso me refiero, empapar en tu cotidianidad la crítica a lo que tienes delante, que eso, bueno, yo tengo aquí que erigirme defensora de la publicidad porque es el taller que tenemos, que creo que la publicidad da, en ese sentido, da también muchísimo juego, es decir, que no es sencillo, no es una cosa tan cerrada como creo que estabais contando, no es sentarse y no se agota, porque realmente su recepción de publicidad a los alumnos, al sacarla y verla en clase y darle unas claves de análisis y relacionarla con otro tipo de, o sea, partir de la publicidad, nuestro taller se llamaba Publicidad, Consumo y Ciudadanía, Entonces el recorrido era partir de la publicidad para explorar otros campos, o sea que es ahí una, bueno, pues un corpus de estudio que para ellos es, o sea, es conocido. Y volvía que quizá esa parte era lo que menos yo quería decir. Lo que sí quería decir era que me preocupaba el cómo. Con vuestra propuesta estoy de acuerdo en casi todo, quizá orientado de otra manera. El cómo es complicado, me parece a mí, ¿no?
Pero el cómo es siempre complicado, el cómo, bueno, es complicado. Claro, el otro día lo decíamos, o sea, para empezar, lo que planteamos nosotros exige acumular o buscar una serie de productos audiovisuales que no son nada fáciles de conseguir, porque como no son los hegemónicos, es que no hay una distribución fácil de esos objetos. Y lo que planteábamos aquí, como una de las cosas que nos interesa trabajar a largo plazo, es generar un archivo de objetos audiovisuales otros. ¿Por qué? Porque para encontrar una película de Santa Lackerman, que comentábamos aquí por ejemplo el otro día, es imposible encontrar una película de Santa Lackerman a la venta, ¿vale? Imposible. Entonces, o lo consigues a través de que tienes una colega que trabaja en no sé qué filmoteca y que puede es así, o no lo consigues, porque esos objetos no tienen distribución. Tienen distribución en el sentido de que se ponen una vez cada 3 años en una filmoteca, pero no es una distribución como puede hacer Amélie, o como o la facilidad que supone grabar un anuncio de la tele. Pues no, obviamente eso genera. Pero nosotros, y volviendo un momentín sobre lo que decías, donde supongo que está la parte más radical de lo que es nuestra teoría, es que nosotros creemos que a gente de nuestra edad nos parece que se puede utilizar la publicidad porque tenemos una experiencia crítica, una actitud crítica que viene de haber tenido experiencias estéticas de distinto tipo antes. Entre otras cosas, hemos sido mucho más lectores de obras literarias, de poesía, cosas que estos chavales no hacen y no tienen acceso a ellas, porque no lo hacen, o sea, aunque tengan una asignatura de literatura o tal, es muy raro que se enfrenten a esos textos no como una cosa que tienen que leer por como estudio, sino como un lugar de experiencia estética absolutamente difícil. Entonces nosotros creemos que la capacidad crítica que viene de otro tipo de experiencias es la que se puede volcar después en ver publicidad, y no que la publicidad en sí pueda generar una conciencia crítica. Yo no lo creo. Eso también es una cuestión de, pues eso, de
¿dónde está el criterio para decidir qué objeto está fuera del sistema hegemónico o no?
Pues para mí, los objetos que están fuera del sistema hegemónico son los que no afirman el estado de cosas. O sea, la publicidad es afirmativa siempre, por ejemplo.
Sí, pero el cine de salvo de los años
salvo, espera, salvo la publicidad, creo yo que solamente puede no ser afirmativa cuando se dan campañas institucionales que salen de situaciones políticas muy excepcionales, ¿vale? O sea, que hay campañas de concienciación ciudadana sobre determinados temas que precisamente no buscan la afirmación del estado de cosas, ¿vale? Y que pueden ser, por eso mismo, tienen que verse abocadas a utilizar otro lenguaje para generar esa conciencia crítica con respecto al estado de cosas. Y ahí a veces, la publicidad a veces, se puede convertir desde mi punto de vista en fuente de experiencia estética. Porque otra cosa que hemos visto antes es que arte entendido de la manera más...
¿Y puede ocurrir que el sistema hegemónico engulle objetos...?
Siempre, lo hemos estado hablando otros días. Que son lenguajes que son...
objetos que estaban fuera del sistema y efectivamente los consumen.
Sí. Hay apropiaciones, apropiarse de discursos otros para aplicarlos a un discurso afirmativo.
De hecho, la publicidad que hace, digamos, explotar carencias emocionales, porque al final lo que están haciendo es explotar una serie de, bueno, no sé si carencias, pero una serie de teclas que están pulsando en nuestra cabeza, pero que son unas teclas que están diciendo que sí todo el rato, por eso tienen capacidad de generar símbolos, una capacidad enorme, pero claro, o sea, un anuncio de BMW es muy bonito y dice, qué poético, ¿no? Y mueve el brazo y tal, y te sientes muy bien viéndolo, pero ¿tiene capacidad de buscar o de romper algo más allá de eso? No, o sea, no la tiene. En cambio hay formas, que a lo mejor también es un señor en un coche y moviendo el brazo igual y tal, pero tiene una capacidad de una mínima quiebra, de un mínimo distanciamiento, que es que la publicidad no lo tiene, pero por su propio medio, es que no la puede tener.
Es que no la puede tener.
Bueno, sí, pero quitando la publicidad, los textos audiovisuales variadísimos, también hay un componente histórico, es decir, cosas que en un momento determinado produjeron una quiebra, los valores estéticos están totalmente asumidos. Hay mucho cine americano, pues cuando Scorsese, Coppola y toda esa pandilla empezaron en los 70, era ese cine, tenía la capacidad. O sea, que realmente en la línea yo creo que no se puede ser...
Pero también...
O sea, que hay que... A ver qué es lo que uno quiere buscar, porque realmente las líneas, como decía aquí tú que estabas hablando antes, con la serie de televisión, pues ahí tú piensas que claramente los contenidos, efectivamente, formalmente, es una serie de televisión... son terrenos que son complicados de analizar. Yo no creo que se pueda ir con un hacha diciendo esto sí y esto no.
No, por eso cuando...
Por ejemplo, ¿dónde la situamos?
Para mí. Claro, es que eso también depende de...
Sí,
o sea, yo ahí también te digo que depende... Yo creo que a lo mejor si yo veo a Meli, personalmente, yo aquí como creo que tengo que ser sincera, pues te digo lo que... A lo mejor a Meli con 17 años es una película perfecta. Porque con el bagaje que ellos tienen previo, sí que puede ser una película que, aunque para mí sea muy armónica, para ellos a lo mejor no tanto, ¿vale? Ahí hay que también saber leer cosas que nos pueden servir como puente a otras. Pero a mí lo que me apetece es ponerles Chantal Ackerman, no a Meli. A lo mejor necesito ponerles primero a Meli para ponerles a Chantal Ackerman, ¿vale? Pero desde luego lo que no les voy a poner nunca... Es Matrix, ¿vale? O nunca.
Sí, yo creo que depende de cómo se lo pongas y para qué se lo pongas. Pues todo el material audiovisual es interesante de analizar.
Yo no se lo voy a poner. Pero yo, con lo que yo les digo, puedan analizarlo y tal, muy bien, pero yo no voy a dejar 2 horas de clase que
sí,
tengo.
Sí, porque ahí está tocando, perdona, una cosa muy importante que es no bajar el nivel por hacer accesible. Yo no está
a esta altura,
no quiero decir, es que lo que está diciendo, por ejemplo, bueno, yo digo lo mismo de Amelie, pero a mucha gente le abrió puertas, o sea, le abrió visión y dijo, oh, qué cosa es, ¿sabes? A lo mejor a un público que llegará a otros niveles, pero entonces que los que van un poquito por delante echen marcha atrás, yo no veo que sea bueno, Si me pero ve adelante y atrás, como decía aquí este otro compañero, ¿quién pone? Porque el discurso de lo que es la cultura de élite o cultura de masas, la escuela, nosotros representamos la cultura de élite frente a los alumnos, que es la cultura de masas.
No sé si es de élite o no.
Pregunto, por ejemplo.
Lo que han sobrepasado ya a Meli y están en el otro sitio, que den lo otro.
¿Tenemos que dar cine de calidad, arte de calidad, o tenemos que, por ejemplo, los videojuegos, en comunicación audiovisual, no pueden los chavales analizar la carga ideológica que tienen los videojuegos? Hay que analizar siempre modelos audiovisuales de calidad artística, de calidad ideológica.
Pero yo sí que creo que tendemos a remitirnos siempre a cosas que ellos tienen un acceso muy fácil y que pueden hacer ese análisis ellos posteriormente solos con las herramientas que les hemos dado, y que tendemos a ser paternalistas, porque tú estás hablando de un cierto paternalismo, que es yo decido qué está bien para ellos o qué no.
Tú también estás decidiendo
lo que está bien para ellos. Claro, eso es lo que te digo.
Pero
es un tipo de paternalismo, pero decidir lo que no está bien para ellos también es paternalista. Entonces yo, entre esas dos posturas, mi tesis, nuestra tesis en este momento, es que yo prefiero el paternalismo de darles acceso a cosas que nunca jamás van a tener acceso si no lo hacemos nosotros.
Ambas cosas, ¿por qué elegir? Es que yo les pongo un trozo de Matrix y un trozo de película de Berman, de cómo era la cinematografía rompedora en los años 50, cómo es en los 70 y cómo es en los 90.
Que yo no digo que no se puedan poner las dos cosas, pero digo que al final a lo que se está dando prioridad en la enseñanza actual es solamente a una de las dos, que es lo que ellos tienen cerca y lo que también nosotros tenemos cerca. Y en ese sentido...
Pero no tenemos lo mismo cerca, ¿eh? No. Nuestros alumnos y nosotros no consumimos en general los mismos medios.
Hombre, hay muchos que sí compartimos.
Alguna, ¿no? Hay una franja que sí, la publicidad está claro que sí, pero no así los videojuegos, no así las películas que yo voy a ver, no son las que ven mis alumnos. Entonces, por eso yo al principio decía que ahí hay una dialéctica interesante. Yo creo que todas las posturas, está claro que uno que da clase de, y tiene que enfrentarse con los medios, este problema surge, ¿no? Y es una postura que
pues es complicada. Es un problema central, ¿eh? No es solo de la clase, yo no doy clase. Pero es el problema de si vamos a ver, me va, bueno, si ya Humberto Eco lo ha planteado hace mucho, pero me pongo accesible o me quedo donde yo ya he trepado. Y entonces, a mí, yo ya a esa altura digo, me quedo donde he trepado, porque es que no me parece ni honesto ponerme accesible, ¿sabes? Y ese es el discurso continuo. Y pero seguro que si hay alumnos...
¿Sabes qué dice con los alumnos? Que si te pones maravillosa y estupenda y alega, a lo mejor no te entienden nada. Y desconectan automáticamente. O partes de su base, y a partir de ahí, cuando se empiezas a dejar que vayan marchando y que vayan comparando y que, bueno, les pueda guiar en lo que sea, pero o poner solo una cosa o poner solo otra, me parece igual de manipulación.
No,
o sea, tú no puedes parecer, es como si te pones a explicar integrales cuando no sabes sumar. Es igual.
No sé, yo creo que cuando hay una cavidad estética, hay una llamada que
le
viene
de
tu
alma
y que la vida lo pasa.
Si no... O sea, no les eches al servicio de este momento.
Lo que pasa
es que no tienen otra referencia, no pueden conectar con sus referencias para decir, pues sí, efectivamente esto está equivocado. Porque hay otra estética, hay otra manera de contar las cosas, o de explicar las cosas, o de analizar. Pero tienes que partir de su base. Si no, es
como el peligro de que no adelantamos. Quiero decir, es que no se puede hacer como que lo tienes que. Sí, es que tampoco creo que sean antagónicos las posturas,
claro.
¿No? Porque...
O sea, yo lo que creo es que hay que ser pedagógico siempre y partimos de ahí, no vamos a ir allí, nos vamos a dar un discurso absurdo, porque no voy a poner, no. O sea, a lo mejor le lleva a Santa Lágrima, pero no le lleva a una película que dura 3 horas y no hay diálogos, porque no la van a ver, ¿sabes? Y ya está. A lo mejor le ponen un trozo, eso sí, y le ponen un trozo de Matrix y lo que sea. No sé, ahí el peligro es que, bueno, el peligro, de lo que estamos hablando es de un tipo de experiencia que yo sí creo que tiene una especificidad distinta, y es que de lo que estamos hablando es de darles acceso a un tipo de experiencia que ellos no han tenido antes. Y esas experiencias sí son como unas pequeñas revelaciones que les pueden hacer acceder de otra manera, a lo mejor un anuncio, pero... O sea, que no es primero saber sumar y luego hacer integrales, sino que a lo mejor de pronto ven una integral y tienen, dicen, fíjate lo que es la integral.
No se enteran de nada,
bueno, pues según mi experiencia sí se enteran.
Pero la experiencia
y yo creo que hay formas, además aquí, sí, yo soy radical porque además nosotros somos artistas, nosotros hacemos trabajos audiovisuales y nuestra experiencia es que hay trabajos que supuestamente siendo de una forma vanguardista, entre miles de comillas, lo que tú quieras, tú se lo pones a un chaval de 15 años. Él a su nivel, lo que tú quieras,
sí,
a una chavala, tiene una experiencia estética de eso. Y eso no tiene primero que ver, mira, no tienes que primero ponerle Matiz y luego ponerle Picasso y luego tal, sino que de pronto le pones eso y hay algo ahí que ves.
¿Qué?
¿Qué?
Sí.
Bueno, yo creo.
Vamos a ver, obviamente por nuestra parte hay una conciencia formal de que hay acceso a diferentes niveles a los trabajos. Nosotros en nuestra producción artística intentamos que eso sea así. Y nos gustaría que más producción artística tuviera ese acceso también, a la producción de lo que se está haciendo ahora. Intentamos buscar formas, obviamente, de otro tipo, pero que también tengan acceso a ese tipo. A lo mejor no sean lo que han visto toda la vida. No sé, yo les he puesto en clase la ardilla roja, que no es que sea de vanguardia experimental, precisamente. Pero claro, yo le he puesto la ardilla roja a unos chavales de San Blas, que no habían visto una cosa así en su vida. Me decían que era una peli porno, porque salía una chica y en un momento dado se le veían las tetas, no sé qué. Pero entonces le decían que era una peli porno. Pero en su manera de decir que una película me está diciendo qué película más rara me ha puesto, ¿no? O sea, y en este película rara, o sea, al principio ellos no saben, no tienen a lo mejor los criterios para encajar la experiencia, pero por suma de experiencia a lo mejor van encajando cosas, ¿sabes? Y no sé, nosotros creemos en eso, a lo mejor pecamos de ingenuidad, pero es que sabemos que es así porque lo hemos vivido.
Pues a mí me gustaría precisamente subrayar lo que has dicho, porque es que a lo mejor no está tan claro y me parece fundamental para abordar el tema. O sea, el hecho de que tanto la experiencia estética como la aproximación de cualquier persona a una obra de arte, puede ser cinematográfica de cualquier género, no está basada en la acumulación de datos ni en la. O sea, no, en este lenguaje matemático que has empleado a veces. Fundamental estudiar eso y empezar a pensar que la aproximación a la obra de arte se hace desde otro lugar, es desde el lugar de las emociones, y las emociones todo el mundo las tiene.
Estoy de acuerdo contigo, pero si no se significa
no, lo que quiero decir es que si nosotros planteamos el proyecto audiovisual, la obra de arte, lo que estamos mostrando, lo planteamos desde un determinado estatus de cultura que el alumno tiene que tener. Nunca, nunca llegará. De hecho, todos hemos pasado por historia de arte, hemos llegado a todo y nunca hemos visto arte contemporáneo, ¿no? Siempre nos quedábamos en las vanguardias artísticas, tal.
Yo tuve una profesora de arte en COU que dijo: estoy harta. Este año empiezo por el siglo XX y después ya volveremos a la prehistoria. Y una de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida.
Claro, yo eso lo hago y te digo, llevo años haciendo de ahí por experiencia. Y en la medida en la que tú pones un charlón delante de un alumno y intentas hablar de eso, y hablo de la charlón, y hablo de Sunelis, y hablo de muchísimos
artistas. Estás hablando tú de eso.
No él. Por supuesto, yo estoy hablando de
eso. Le estás
hablando de cultura, pero no es verdad que el alumno se quede afuera.
Pero es que tú siempre le conduces, le tomas el resto o le tomas otra cosa.
Sí, no,
pero tú le estás conduciendo.
Otra cosa es que él se pone su impresión estética a partir de lo que está viendo sin que nadie le diga nada. Pero no pretendas que te haga una crítica de lo anterior si no lo conoces a partir de eso.
Pues yo creo que sí, porque es acumulativo. Y como bien dijo Emilia en la primera sesión, que esto fue un clavo total, la superponer experiencias de publicidad o de películas de Hollywood no te aporta nada como ser humano, pero superponer experiencias estéticas sí. Y entonces eso produce conocimiento. O sea, que él guíe ese conocimiento de un Richard Long o de... Él guía, porque su función como profesor es esa, y todos condicionamos, y condicionamos a los ciudadanos, y condicionamos políticamente, y condicionamos en nuestro discurso, porque estamos emitiendo discurso. ¿Qué pasa? Que la experiencia estética sí tiene esa capacidad de sumar, y ellos cuando han visto tal película, y tal Richard Long, y tal no sé qué, sí tienen más herramientas con las que, vamos... Yo estoy convencido.
Yo creo que si tú guías a los alumnos,
llevan otro
equipaje. Sí, yo pienso que tú guías a los alumnos a un lugar que tú sinceramente conoces y amas, o de alguna manera te sientes, digamos, es una cosa muy sincera y que el alumno capta y tiene más facilidad de captar. En cambio, si de una manera técnica dice, no, esto que es más asequible, y esto que puede, de alguna manera, es súper respetable. Pero no creo que sea igual de efectivo
a la hora de
pero el debate, bueno, no era la palabra, pero te he entendido, no era eso lo que quería decir.
Pero el debate, que me parece muy interesante, pero que no es, la idea no es por asequibilidad. Yo no elijo un texto mediático como Matrix o un anuncio porque es más asequible. También hay una parte de ella que es pues lo que se llama el significado, aprendizaje significativo, que es partir de una realidad y sumando, que eso es obvio que existe en didáctica, ¿no? Pero no es por ser más accesible. Tú antes has mencionado a Umberto Eco. Es lo que Eco hace ya muchísimos años, porque estamos reproduciendo, con otras palabras, el debate de siempre de apocalípticos integrados. Es decir, los medios de comunicación no son buenos ni son material que inspirador para, a partir de ahí, ¿para qué? Para hacer una crítica como ciudadano, para tener experiencias artísticas que sean rompedoras. Bien, de los medios de comunicación no podemos tomar nada, tenemos que tomar de
mismo. Yo creo que
es un algo que sea élite, cultura de élite. O bien,
perdona.
Bueno, eso es lo que Eco contó hace muchísimos años, los apocalípticos, los integrados, o en un cómic se pueden estudiar cosas, en los medios bajo, en low art se pueden estudiar cosas.
Pero es que cuando nosotros decimos arte en un sentido amplio, decimos hay cómics que generan experiencia estética, aunque no se hayan producido con la intención de generar, o sea, de autodenominarse arte con mayúsculas, ni arte elitista, claro, ni nada, pero son capaces de una experiencia estética. Hay otras cosas que también son, pero la publicidad, y me encanta que hayáis venido y que el tema vuestro fuera específicamente la publicidad no, porque la publicidad, una cosa es que luego, una vez hayamos tenido experiencias estéticas que nos hayan derivado a una actitud crítica, desde las experiencias estéticas, poder mirarlas ya cuestionando, pero esa actitud cuestionadora no va a venir de la publicidad en sí, tiene que venir de otros objetos.
¿Y te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede tener una actitud crítica sin experiencia estética?
Para mí, es
en la vida en general, porque quizás es la madre del
cordero, yo,
¿no?
Creo
la
que todo el mundo que tiene una, que desarrolla una actitud crítica y cuestionadora, viene esa actitud crítica y cuestionadora de haber tenido un determinado tipo de experiencias estéticas. No significa que sean con objetos artísticos, pero sí con objetos que un cómic, como tú decías antes, o les han generado una ruptura de la realidad como algo dado y natural, y que les han hecho entrar en una dinámica de preguntas y respuestas a la hora de mirar la realidad, que permite ver entonces sí la publicidad como algo. Por supuesto,
un noticiario puede crear una experiencia crítica.
Yo, estética,
e incluso estética, pues hay artistas que trabajan con ese material.
Ya, pero lo modifican.
Bueno, pero parte de ese material.
Pero no escogen que es un
debate.
No, es
que nadie ha dicho que se coma.
Hubo un debate el otro día que era, yo puedo hacer una cosa que es mediática y afirmativa y que genera una experiencia estética. Hombre, si lo coges, lo descontextualizas, colocas otro contexto muy diferente. Estás modificando a lo mejor la forma, o modificando el entorno, la manera de recepción, un montón de cosas. Entonces, a lo mejor sí, pero es que entonces estás haciendo una serie de
la contrapublicidad. Realmente estás haciendo una experiencia estética y crítica.
Pues
hay muchos artistas que hacen contrapublicidad,
sí,
utilizan la publicidad.
Pero hay muchos artistas, sí, como analizábamos el otro día, vimos ejemplos de contrapublicidad que no son en absoluto eficaces generando experiencia estética. Que se quedan en...
Bueno,
para mí, muchos se quedan en simple...
la misma capacidad.
Pero es que hay muchos artistas banales ahora mismo, hay muchos artistas que no son, que a ti no te dicen nada, no solo cogiendo publicidad,
claro,
es, sino
otra de las cosas que se ha dicho es que hay mucho arte que se ofrece como arte que no es, que es afirmación del estado de cosas, que es publicidad, publicidad institucional, publicidad de las empresas, autopublicidad del señor que quiere ser, ocupar el rol de artista en la sociedad, no serlo, no efectivamente generar objetos que generen experiencia estética, sino ocupar ese rol en los medios, en la literatura, igual en todos. Tenemos ejemplos de, lo que pasa es que luego hay gente en la literatura, en publicidad, no, pero en cine, en otras cosas, que sí que consigue. Eso es mi... Claro, pero yo digo, funciona para ser analizado, ¿vale? Y desde una postura crítica, pero no genera experiencia estética. No, un anuncio no te va a generar una ruptura de la comprensión de la realidad, porque está hecho para todo lo contrario. Porque si tú hablas con alguien que trabaja en una agencia de publicidad y te diga, no, es que claro, yo las cosas que me gustaría hacer nunca me las van a hacerlas. ¿Por qué? Porque no, porque estás intentando emitir, o sea, usurpar un lugar que es de afirmación para convertirlo en otra cosa. Y no te dejan, porque no les interesa. No les interesa. La publicidad tiene otro objetivo.
Sí, no, sí, de acuerdo. Además, ese es el único monólogo de la publicidad. O sea, porque no tiene otro objetivo. Sí que hay ahora unas tendencias de gente que está haciendo un doble, o sea, que es diálogo. Es decir, que esa publicidad es emitida con un monólogo, pero que tiene otra lectura también. Es decir, que puede estar a favor o en contra, un mensaje
eso es para buscar el doble de consumidores, que es todo.
Efectivamente, o sea, es que no hay, no hay que perder el punto de vista, o sea, la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje es un producto que quieres ser y esa es la base. Entonces la base la puedes, o sea, puedes cambiar, puedes cambiar el tono, pero el mensaje va a ser siempre el mismo. O sea, eso no hay que perderlo de vista.
Aquí también entran otras cosas, ¿no? Y es la contrapublicidad o ese tipo de tal, o los publicistas que quieren ser publicistas y a la vez quieren hacer, intentar colar otro tipo de cosas. Y los teóricos de izquierda, que sé, Tony Negri, por ejemplo, que está diciendo que el sujeto político que es capaz de generar una revolución en las circunstancias actuales va a ser el que desde, no desde el trabajo manual, sino desde la fabricación de valores simbólicos, sea capaz de colarse en el sistema y emitir otros valores simbólicos, etcétera, etcétera. Claro, ahí el tema es que las fronteras son muy difíciles y, claro, pero cada uno, que lo hemos repetido aquí varias veces, tendremos que elaborarnos ese criterio, ¿vale? Y decir, oye, pues a mí me parece que Santa Lakerman es un hallazgo, pues a mí me parece que la que es un hallazgo es Belén Gopegui, y a mí me parece que la que es un hallazgo es no sé quién. Y generar un material, ¿no?, que sea otro, que sea efectivo para esa autorización audiovisual, que de momento, tal y como están establecidos los materiales con los que trabajamos habitualmente, no se consigue, por mucho que nos esforcemos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí me parece que todo eso no es casual tampoco. Tú coges un libro de comunicación audiovisual de primero de bachillerato y solamente hay prensa.
Sí, es absurdo.
Y algún ejemplo de cine súper, vamos, Hitchcock, vale, bien, o sea, que yo no digo que Hitchcock no haya cosas que se puedan aprovechar de ahí, ¿no? Pero que es también un concepto de cultura muy hegemónico, es un concepto de cultura donde prácticamente no entra, por ejemplo, que haya mujeres en este mundo, ¿no? Ni, por supuesto, minorías de otro tipo, ¿no? Homosexuales que producen objetos audiovisuales de distintas formas porque están intentando generar un discurso u otro a través de su forma de producción también. Entonces a mí todo eso me parece tan limitado, o sea, me parece que asumimos unas condiciones dadas con muchas veces sin ni siquiera plantearnoslo y que son tan autolimitadoras para nosotros como docentes, absolutamente limitadoras para ellos, con lo cual yo lo acabo viendo como una falta de responsabilidad nuestra también, ¿no? Eso es otro de los de las cosas, de las tareas que tuvimos a debate, si era nuestra responsabilidad como docentes o no darles acceso a cosas que si no se lo damos nosotros no iban a tener nunca.
Yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo totalmente.
O sea, a mí se me ha venido antes un ejemplo, ¿no? Que alguna vez en plástica me ha pasado, ¿no?, trabajar con temas de graffiti con ellos, que a ellos les gusta mucho trabajar con graffiti, es su cultura y tal. Te das cuenta que como no tienen otro tipo de referencias, al final ni siquiera son capaces de hacer un graffiti que tú percibas, o sea, que aunque tú tengas unos parámetros más o menos limitados en la cultura del graffiti, tú percibes cuando una imagen es potente y cuando no lo es. ¿Qué pasa? Que para mí el alimento de eso tiene que venir por otro tipo de alimentos culturales, a lo mejor no grafiteros, pero el que no tiene alimentos por otros lados de eso, se nota. Luego va a hacer el boceto de graffiti y repite la misma torpeza que va a tener cuando va a hacer un dibujo de un bodegón, porque esa torpeza, claro, si tiene que hacer un corto, como
sí, o hace un comentario escrito de un no. Bueno, y como esto es en realidad para muchos de los que han venido los otros días ya eran cosas habladas, sí me gustaría retomar qué os parece lo de si cada hombre tiene que ser un artista y cada mujer o no, si tenemos que buscar eso entre nuestras tareas o no.
Toma
ya. Yo
pero yo me gustaría que lo disfrazara a todos.
Pues yo pienso que eso de que cada uno sea un artista, no, es, volvemos a lo de los niveles. mismo, como está de moda el arte, pues eso lo estamos viendo. Yo ahora mismo soy profesora, ¿no? Yo decido ir a mi adulto siempre, y ahora todo el mundo hace algo, y eso es terrible. Eso es terrible porque además a la larga genera frustración, que no es verdad. Entonces yo pienso que no se puede buscar eso, pero sí se puede buscar que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenga sensibilidad para captar esas vivencias estéticas que son el inicio de la creación estética. Y eso sí creo que es tema de los profesores, o de los, también de los que producen o producimos cosas, o de los medios, de todo el mundo, dar esa capacidad de sensibilidad y de vivencia y de ampliar, ¿no?, el panorama. Eso sí, más que todos seamos artistas, me parece muy difícil. Porque yo llevo 40 años trabajando en esto y yo creo que no soy todavía otra que...
A mí me resulta lo que dices casi una cuestión terminológica, porque tú dices productores, pues quizás artista, igual lo que en los 60 llamaban artista, y el mito que todavía se mantenía hasta un punto, ¿no? Ahora lo vivimos de esa manera. Si en vez de decir artista decimos productores, yo estoy totalmente de acuerdo de que sí, que hay que crear
tu producto,
que hay que crear productores, ¿no? Pues sí, porque es que si no, no hay democracia. Quiero decir, que todo el mundo pueda tener la capacidad de emitir y de expresarse, igual que se preocupan porque todos tengamos un DNI y vayamos a votar, pues también que las personas puedan satisfacer sus capacidades creativas. Igual que creo que ha habido una recepción en el arte, la palabra artista es que cada uno la utiliza como arma arrojadiza cuando le viene bien, de la manera que quiere, ¿no? Si es tan complicada hablar de esa palabra, yo optaría por hablar de otras, pero esencialmente
no,
sí,
no,
no,
no, no, estoy de acuerdo contigo que sí, bueno, vale, todo el mundo podemos ser capaces de hacer algo con nuestras manos y nuestra sensibilidad, pero desde luego no crearemos
una
artista.
No, 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 a ver,
yo creo que
la intención no es nada productiva en estos momentos, redefinir la palabra artista, porque entonces nos podemos redefinir qué significa ser político y redefinir.
No, pero
oye, que es muy fácil. No, no, que la
pero eso sí, estamos hablando.
Y tampoco creo que sea una cuestión de crear la sensibilidad, porque la sensibilidad potencialmente todos lo tenemos, sino de verdad de producir. Si tú has cambiado el término a mitad de lo que estabas diciendo, de somos productores, pues si somos productores, produzcamos todo tipo de conocimientos. Y para mí el arte, que creo que es lo que estamos planeando un poco por encima, es una forma de conocimiento, igual que lo es la filosofía, igual que son las matemáticas.
Pero tú reconocerás que no todas las producciones se generan un conocimiento, todas las producciones se generan, o la mayoría, o sea, al revés, casi ninguna. Esto es una... cuando sale algo, bendito sea Dios, pero es verdad, pero la mayoría de las producciones de la gente no te genera ninguna experiencia estética.
O sea, no crees que la
pero ni la mayoría de las teorías científicas tampoco me dicen a mí nada. Simplemente tiene el potencial. La obra, una obra artística, una obra con sentido, es una forma de conocimiento, igual que lo otro, y eso a mucha gente lo está rechazando, y creo que partimos de esa base, y por eso todo el mundo critica y se permite ridiculizar todo el asunto del arte, y no ridiculizan otras profesiones y otros asuntos y otras prácticas que se están dando en nuestra sociedad, que son muchísimo más nocivas. Bueno, nos reímos de artista, vale, no, pero es que yo no entraría ni en esas. ¿Por qué vamos a tener que definir artista? ¿Y por qué no definimos qué es
hombre, porque profesor? La pregunta,
¿por qué no definimos qué es un montón de otras cosas? El asunto es que para mí es una forma de conocimiento, y el conocimiento no solo teórico sino también práctico, y como práctico la gente tiene que saber desarrollar,
¿sí?
Y eso no es una técnica,
pero
no es una
técnica,
otra vía ahí.
No, yo la idea, bueno, la palabra artista a mí también me estaba considerando, ¿no? Pero me iba a pensar otro concepto, que es el concepto de otra idea de cultura popular, ¿no? Que ha sufrido también una evolución y un desarrollo muy grande, que la cultura popular hoy, cuando se hace referencia, no tiene nada que ver con lo que era la cultura popular hace 100 años. La cultura popular hace 100 años, 50 o 200, era realmente una cultura que salía y surgía y era creada por personas. De hecho, la dicotomía entre cultura popular
realmente lo de popular tiene, porque el público o el pueblo es el que consume esos productos, es decir, el propio. Entonces, digamos, si pensamos en convertir a nuestros alumnos en futuros artistas, no es convertirlos en futuros artistas, sino poder convertirlos en futuros, a lo mejor, productores. Entonces, la palabra productor también para mí tiene una connotación extraña, ¿no? Pero bueno, pues, inventamos una palabra, pero que de alguna manera haya productos o imágenes o vídeos, lo que sea, que puedan surgir, puedan ser realmente populares, que surjan de un grupo social más o menos minoritario o minoritario, que no sean realmente la construcción de la cultura, bueno, yo creo que cada vez convierte más en eso.
Bueno, yo...
No, yo es que como estabas diciendo que qué término podíamos inventar, yo creo que, por ejemplo, en la asignatura de comunicación audiovisual, lo que en el contexto de este seminario que es sobre alfabetización audiovisual, sí que creo que el término sería, por usar términos de comunicación, sería que realmente los estudiantes, uno de los objetivos fuera que fueran capaces de ser emisores y colarse en los, porque realmente el problema fundamental es que los medios de comunicación son absolutamente unívocos y entonces es una recepción masiva la que tenemos todos como ciudadanos, nuestros alumnos, nosotros. Entonces intentar en alguna medida, aun por modesta que sea, darle esa vuelta al calcetín y poder tú colarte en los medios de masas. Ahora mismo las nuevas tecnologías han dado un pulmón de oxígeno enorme en esa capacidad de poder emitir, ¿no? Tanto a los artistas como a los medios de comunicación, como a la prensa alternativa, como, hombre, hay una posibilidad, sí, eso sería motivo de otro debate, ya, pero por lo menos sobre el papel y de alguna manera sí que abarata la posibilidad de una emisión masiva, que eso era imposible, ¿no? Entonces, quizá yo no sea artista, ya no me atrevo en este contexto lleno de artistas a hablar de arte, pero sí a la capacidad de emitir, ¿no? De emitir y
yo creo también de la necesidad que tiene el ser humano, si quiere ser un ser humano, de poder expresarse.
Es que en ese sentido es conveniente ser emisor, ¿no? Realmente, y por eso, porque hoy en día parece que si no eres capaz de representarte a través de algún medio, tampoco tiene su existencia. Yo creo que, a propósito de todo lo que se ha dicho, primero, si hablamos de que el arte, cuando decimos un producto artístico que genera experiencia estética, yo creo que hay que desdramatizar el término arte y el término artista. O sea, no es una, o sea, no hace falta llamar vamos, que por artista entendamos a un ser que es un genio. Hay artistas que tienen talento, y un talento medio, pero consiguen hacer por lo menos en su vida una o dos o tres proyectos que sí son capaces de hacer una experiencia estética. Pues mira, para mí hay algunos artistas de estos que han conseguido hacer dos cosas en su vida que son tres cosas maravillosas y mejores que a lo mejor que otro que es un genio tal reconocidísimo, pues toda su producción a lo mejor a mí me interesa cero al lado de esos tres momentos de producción.
Es un poco por la carga de subjetividad que siempre lleva el término artista, es decir, me viene grande por eso, me gustaría realmente dar, o daría la mía. Entonces claro, yo no sé hasta qué punto también puedo determinar, o sea, estás interconsciente, yo creo que tenemos que determinar yo realmente lo que creo que debe hacer o no.
No, pero vamos, que yo creo que también todos somos capaces, para mejor ver la capacidad que pueda tener un alumno que estamos viendo que tiene una potencialidad como emisor muy fuerte, aunque lo esté diciendo en un lenguaje que a nosotros no nos interesa en exceso, ¿no? O que nos parece un poco, pero sí que vemos ahí potencial y podemos vamos a afirmarle en ese potencial, ¿no? En el desarrollo de eso. Yo creo que de alguna manera todos los comentarios son acertados. Yo creo que sí que en la línea de intentar dotarles de una actitud activa como receptores, también está de la mano el decirles que hay que ser también activo como comunicadores, ¿no? Como emisores de mensajes. Pero eso no significa yo me expreso pues lo que decía Publio antes, ¿no? De esta manera, no, te pones delante del papel en blanco y te estresas así por, casi por influencia divina, ¿no? Hay que proyectar, ¿no? Y en ese sentido sí que me parece muy útil rescatar términos que no vienen del ámbito artístico, que son, serían la inspiración, y rescatarlos de otros ámbitos de producción con imágenes o con sonido, que son pues términos de trabajo, proyectar, tomar decisiones formales en función de un proyecto del que se van. Lo primero que tienes que saber es de qué quieres comunicar. Luego ya empiezas a preguntarte cómo comunicarlo mejor, ¿no? ¿Con qué palabra, con qué metáfora, con qué? Y todo eso es lo mismo a nivel audiovisual. Pero primero tendremos que sentirles, para empezar, como personas que en algún momento van a, que ellos no se sienten así. Que es que esto es una cosa importante, que la mayor parte de ellos no creen que tengan nada que decir sobre nada. ¿Vale? Entonces lo primero que hay que trabajar es, yo creo, ahí dotarles de la confianza por nuestra parte y de una autoconfianza en su capacidad de ser emisores de cosas tan interesantes como cualquiera. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con Loreto, claro que sí. No hay, puede que haya alguien que lo haga con más talento que tú, ¿no? Porque yo sí que creo que el talento existe, ¿no?, en cierta medida. Pero tú puedes producir mensajes tan interesantes como cualquier otro. Desde mi punto de vista, que a eso le llamamos artista, en el sentido de que sean construcción de mensajes partiendo de una actitud creativa, ¿vale?, que también es una cosa que produce mucho placer y que genera mucha seguridad y por tanto también mucha capacidad de cuestionar la realidad y por tanto mucha capacidad de ser más feliz y de ser mejor ciudadano. O sea que todo esto a mí no me parece que esté tan alejada una cosa de la otra, pero desarrollar en ellos la idea de que se pueden tener cosas que decir, que ellos las tienen como todos los demás, que interrogarse sobre qué les gustaría decir es el primer paso, que después de eso encontrar formas y que sean formas creativas para que efectivamente comuniquen lo que ellos quieren y no otras cosas, y que generen experiencias estéticas. Y si hemos conseguido de alguna manera acercarles objetos audiovisuales que les hayan producido a ellos experiencias estéticas, eso les puede dar una pauta de qué es lo que pueden intentar buscar, ¿no?, como una experiencia distinta en su forma de comunicarse hacia otras personas. Yo creo que eso es deseable. Creo que es muy deseable y que en ese sentido pues está bien pensar que debemos, que es una buena forma hacerles accesibles pues máquinas, programas de edición, cámaras, etcétera, etcétera, pero claro, sin olvidarnos de que es para algo y decidiendo cada paso, ¿no? Y que para eso tienen que haber visto antes y haber sabido analizar unos determinados niveles de producción de las imágenes, si estamos hablando de vídeo, si estamos hablando de pintura, etcétera, etcétera. También de dramatizando a la vez, o sea, yo creo que tú no necesitas conocer perfectamente cómo funciona un programa de edición de vídeo para hacer un vídeo, porque a lo mejor el que tú quieres hacer no necesita utilizar todas las extensiones o posibilidades que tiene el programa. Y malo es que les hagamos pensar que tienen que aprendérselo todo de entrada, porque al final, como se lo han aprendido, tienen que usarlo todo, y entonces aquello no es una decisión, sino una acumulación de decisiones que el propio programa impone al usuario, ¿no?, que ya es el colmo. Pero sí hacerles accesibles esas cosas. Pero por otro lado, y aquí es donde le doy un poco la razón a Emilia, está el tema de que nosotros tampoco podemos obligar a todo el mundo a que se exprese, ni a que se exprese en el medio, en un medio de los muchos que se pueden elegir. Pues habrá alumnos que a lo mejor sean más sensibles y también más capaces de producir comunicación hacia otros con el lenguaje escrito, y que no les interese nada el lenguaje visual, y es tan válido una cosa como otra. O sea, yo creo que ahí tampoco podemos forzar a que todo el mundo sea un artista ni en los mismos términos, ni utilizando los mismos medios, ni nada, está bien que hagamos accesible, pero yo no creo que el objetivo sea que todos los alumnos que salgan de mi clase mañana pongan en ningún sitio, porque tampoco ser artista es exponer. Yo creo que ahí también hay que desdramatizar, hacer cosas, aunque ahora haga cosas todo el mundo, pues mira, si es bueno para sus vidas, genial, que el fin último es comunicar con otros y que tienes la posibilidad de mostrarlo en determinados contextos que van a tener más recepción que otros, mejor todavía, pero que a lo mejor no te surgen esas oportunidades, pues generas tú las oportunidades que puedas y con el alcance que tú puedas mostrar eso, y bueno es también, o sea, yo no me atrevo a decir que alguien no tiene que producir y dedicar el tiempo que quiera a eso, ya se dedique a la literatura, pues no, es que no, que me parece que cada uno elige para su vida lo mejor, y que si hay mucha gente que hoy en día está intentando generar cosas creativas y tal, es porque es una necesidad, y que es una necesidad que parte de unas condiciones
no, pero eso, por supuesto, Ana, eso es bueno incluso, pero siempre sabiendo que el hecho artístico, entre comillas, porque por eso yo he dicho antes productores, porque no me atrevo a decir artista, porque eso es para mí una palabra más, o al menos tiene connotaciones más importantes, es que eso es difícil, o sea que yo me puedo poner a hacer cosas, pero desde ahí a que yo produzca una obra de arte, va mucho, ahora que todo el mundo lo debe hacer y todo el mundo, por supuesto, además es una manera de llegar a esta sensibilización.
Claro, pero el arte, o sea, el ser capaz de generar experiencia estética o no, lo del talento que decíamos, es eso precisamente. Yo puedo tener una sabiduría visual increíble, tener una capacidad de análisis increíblemente buena, tener mucho talento para eso, pero a lo mejor luego, por mucho que lo intento, mira que me sé los deberes y que me sé las herramientas, pero hago un trabajo porque yo creo que es por ahí y tal, y no lo consigo. Y te puedes pasar la vida intentándolo y no conseguirlo, pero oye, a lo mejor es que pasarte la vida intentándolo es lo que quieres. Y no pasa nada.
Para mí eso es lo más difícil. Yo me encuentro cuando trato de poner a los alumnos como productores o como artistas, o llamarlo como queráis, realmente a mí la dificultad no es una dificultad de técnicas, de herramientas, o de profesión. La dificultad es en crear. Estamos hablando de saber de 16, 17 años. Con todo lo que significa, la del bloqueo que muchas veces tienen una gran parte de ellos, desde mi punto de vista, es decir, cuando les pones a expresar o a comunicar, y aunque falta a lo mejor de supuestos a veces, como piensas, muy personales, o temas que yo les puedo tocar, realmente lo que aparece son, tú piensas muchas veces, y luego te equivocas, yo pienso, bueno, pues este tema les tiene que tocar, y realmente te equivocas, pero a veces casi muchas veces desbloquea o bloquea una parte de ellos. Crear el ambiente, la atmósfera adecuada para en un curso, en un instituto, a mí me resulta tremendamente complicado. Es difícil, sí. A pesar de ello, lo intentamos hacer, ¿no? Pero
claro, el tema es, siendo difícil, ¿lo intentamos o no lo intentamos?
Y luego, yo retomo una de las preguntas iniciales. ¿Qué sentido tienen estas asignaturas en el currículo básico educativo? O sea, lo que se persigue es que todo el mundo haya llegado a los 16 años habiendo producido algo, o es que a lo mejor hay que replantearse que todo el mundo tiene que haber llegado a los 16 años siendo receptor activo de su realidad. O sea, porque es que estamos hablando de eso. Estamos hablando, a lo mejor ellos desde luego la voluntad a lo mejor de hacer algo con sus ansiedades y con sus sentimientos, seguro que la tienen. Otra cosa es que sepan darle forma, superar, digamos, yo qué sé, las dudas y la vergüenza y todas estas cosas. No sé, pero yo creo que a lo mejor habría que replantearse precisamente eso, que a lo mejor no hay que incidir tanto en la producción, sino en la recepción, en que lo que necesitamos como ciudadanos es ser receptores activos. Y en este caso, en el tema que nos compete, receptores audiovisuales. Y tener una actitud respecto a determinados aspectos audiovisuales, bueno, a todos los aspectos audiovisuales, más que productores, que luego, que eso además sería muy exceso también, ¿no? Resulta que generacionalmente ya hablamos aquí que en concreto nuestra generación se está dedicando masivamente a la generación de símbolos mediáticos y que hay toda una especie de pedigrí también en las nuevas generaciones de dedicarse a eso, a la publicidad, no sé qué tal. Sí, pero ahí hay total, no hay que analizar ahí de cuáles son las razones, cuáles son las importancias sociales, económicas y tal que se le están dando a esas profesiones, porque claro, son muy importantes, porque ahora mismo digamos que el gran caparazón simbólico que está sosteniendo cómo vivimos es ese, o sea, es el mediático.
Sobre todo porque además, pues el primer mundo ha dejado de ser productor material para ser productor inmaterial.
Claro.
Estamos todos ahí.
Somos puros símbolos. O sea,
de todas formas, justo lo que estabas diciendo es, digamos, el primer diagnóstico de hoy, ¿no? En el sentido de que solamente, en nuestra opinión, solamente aquellos que hayan tenido experiencias estéticas y hayan llegado a generar una actitud crítica proveniente de esas experiencias estéticas será capaz de convertirse en productor de experiencias semejantes. ¿Vale? Ese era el primer diagnóstico que traíamos para hoy. Que en nuestra opinión, alguien que no ha tenido nunca una experiencia estética, es decir, que no ha tenido una recepción activa de algo que ha roto, o sea, que ha tenido delante y ha roto con su comprensión del mundo como algo natural y algo que encaja, ¿no? Como un puzzle perfecto y ensamblado, esa persona no puede convertirse en productor de cosas que sí generan esa experiencia estética. No sé si estáis de acuerdo o no.
Otra cosa es que generen lo mismo, o sea, eso, creo que el ejemplo ya lo puse, o sea, yo cuando veo a un alumno mío que le gusta heavy metal, le digo, bueno, pues vete a los grupos que te gustan y estúdiatelo, o sea, pero estúdiatelo quiere decir, rompe la forma con la que están hechas esas canciones que a ti te emocionan, que tal, claro, él que dice, me mola, no sé qué, bueno, te mola quiere decir que te produzca una experiencia, rómpela y a lo mejor tú acabas haciendo una música que a lo mejor no tiene tanto que ver con eso, o sí, ¿vale? Pero el problema es que el que toca en el grupo heavy o luego acaba haciendo videoclip, que me da igual, acaba haciendo la misma forma que se está pidiendo, además que lo que quien pide eso es el mercado, o sea, en parte nosotros, ¿no? Bien.
Sí, además, o sea, tú le dirías, se puede ser heavy metal sin tocarlo también, ¿no?
Por supuesto.
Claro, o sea, que tenga cada uno su propia iniciativa. Y una de las cosas que quisiera también potenciar un poco, la idea del concepto, de lo que estamos hablando, o sea, pero sintetizarlo en buscar el concepto y no perder tanto tiempo en las versiones de 1.1, 1.2, 1.3, que eso es pasajero totalmente, o sea, que nunca vamos a poder actualizarlo en cuanto a esas formas, pero sí que tenemos que hacer hincapié en cuanto a la enseñanza de que el alumno tiene que tener la suficiente potencia o la suficiente fuerza de saber buscar el concepto, es decir, lo que Julio decía antes de qué queremos hacer, qué queremos transmitir, qué quieres hacer, pero qué quieres hacer tú, no qué quieren hacer los demás y yo voy a seguir la misma hora, ¿no?
Y yo creo que con respecto a eso, que es un poco lo que es dudoso de esta pregunta de la tarea 3, ¿no? Es como si cada hombre sea un artista, que parece muy inductivo. Tiene que ver con lo que decía Loreto, parece que vas a obligar a la gente a que sea un artista.
Es que no puede.
Entonces, claro, es que hay gente que no se quiere expresar, o hay gente que lo que quiere expresar, pues necesita expresarlo de otra forma, y no le valen los métodos que nosotros estamos realizando en clase. Entonces, desde ese punto de vista, pues no me parece necesario que la gente llegue a la televisión, pero sí que me parece importante lo que él está diciendo, ¿no? Que en un momento dado la gente tenga herramientas para analizar, para valorar, para discriminar, que, y además porque del tiempo que hablamos, de la gestión de los chicos, o sea, todo, es que
claro.
no es un máster de diseño, es una cosa, ¿no?
Claro. Es que yo creo que...
¿Dejas contestar?
Sí.
Es que yo vuelvo a la etimología de... O sea, que no soy ninguna experta en voice ni nada, pero a mí me da impresión de que en los años 60 y la revolución pedagógica que hace voice en la enseñanza del arte es política,
claro,
es de implicación política y de actividad, que nada tiene que ver con la técnica, igual que él hace una obra de arte que es encerrarse en un coyote y no es dibujar el coyote ni hacer un vídeo del coyote ni nada, que es lo que está en los museos, sino la experiencia propia
En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con él si lo actualizamos. El problema es si empezamos con todos estos discursos que ahora son caníbales totales del arte, de qué es el arte, qué es el artista, qué es no sé qué. Pues sí, todos sabemos de que las manipulaciones de las cosas, en todas las cosas, en todos los campos en los que vivimos. Pero si volvemos a esa intención, yo esa intención todavía la tengo. Y es un pensamiento un poco hippie de admitirlo. Yo claro, yo compartiéndolo.
Yo voy a coger la palabra para acotarte un poco. No, es que iba a decir, yo creo que lo que tú querías decir en parte es volver a lo de la producción de sentido. O sea, queremos, yo creo, vamos, que queremos que todos sean receptores activos. No todos tienen que ser artistas. Pero, a ver cómo afino esto. Todos somos productores en la vida de alguna manera. Entonces, nosotros dando clases hacemos una performance. Y para hacer esa performance necesitamos un distanciamiento. Porque yo no soy Publio Pérez dando clases. O sea, soy una parte de Publio Pérez profesor, ¿vale? Pero hay una parte de distanciamiento de mi propia personalidad también ahí, porque sé que tengo que elevar el tono de voz, que tengo que tener una presencia que imponga una determinada disciplina, no sé qué, que se estén callados. O sea, eso es una performance, una actuación, digamos. Eso, yo lo que sorprendentemente cuando yo empecé a dar clase me di cuenta, es que muchos adolescentes no tienen ese distanciamiento. Entonces, yo eso no lo sabía hasta que empecé a dar clase, fíjate, y mira que fui adolescente. Entonces, claro, me explico. Estos chavales de San Blas, con los que yo trabajaba, venían y me hablaban a mí de que qué buena estaba la niña de su clase. Y yo decía, vamos a ver, vosotros no estáis dando cuenta que yo tengo un rol aquí, aparte que a mí personalmente me repatea que me digas eso, tú no puedes ir a un profesor y decirle eso. Y eso no es un problema disciplinario, es un problema de que tú en la vida luego no vas a saber que no puedes ir a una entrevista de trabajo y decirle al tío de la entrevista de trabajo que bueno está la secretaria de ahí fuera, ¿sabes? Es que no lo saben, o sea, ese distanciamiento no lo tienen como buenos adolescentes. Entonces, esto de lo que estamos hablando es un distanciamiento respecto a la realidad, o sea, una capacidad de dar un paso a un lado y decir, cuestiono, y además cuestiono creativamente, no cuestiono cínicamente, no digo todos los periódicos cuentan mentiras. Pues claro, eso lo dicen todos los viejos y todos los jóvenes y todos, ¿vale? Pero eso creativamente, o sea, siendo capaz de generar un símbolo otro, una producción otra, ya veremos. No estamos diciendo que toda la gente sea artista en el sentido de todo el mundo va a tener un trabajo en arco o estas cosas, ¿no?
Pero
además, lo que me parece el mayor logro artístico nuestro con ellos, cuando ellos se quitaron el complejo de que todo lo que piensan no merece la pena ser expresado, ya sea que estén dando educación práctica y visual, biología, lengua o lo que sea, se subestiman muchísimo porque normalmente muchos proceden de medios donde absolutamente nadie les escucha. Claro. Tú eres el único que les va a escuchar y que les vas a exigir, por favor, que opinen.
Claro, pues eso es lógico porque partiendo de la base de que ellos mismos son personas que son receptores, entonces están siendo educados como receptores, entonces no tienen, están educados en la
facilidad.
Es
una reacción
pasiva.
Exige mucho
a la reacción activa que tú estás contando. Cuando hacen eso, cuando alguien te da una opinión de que te hablas, por ejemplo, en biología, pues que, pues mira, y el color nada sabe del yo qué sé.
Sí, no, lo que sea, o que una teoría científica tiene cuestiones.
El mejillón es por lo que sea, ya la gente se plantea su y pues mira, pues puede que tenga razón, está bien. Y es bastante bonito, y bastante bueno, y tú te interesas que cada uno tenga su propio discurso.
Y lo que tú decías del distanciamiento, tú ten en cuenta que en los años 70 hay muchos profesores que ahora tienen 60 que justo lo que hicieron fue cambiar el papel de los profesores que ellos habían tenido totalmente en el estrado a el amiguete. ¿Qué pasa? Que se han sobrepasado las formas y ahora mismo ellos están demandando en muchas ocasiones que tú tengas aquí el otro papel así.
Sí,
porque se ha desbordado esto completo, porque en su casa nadie les da norte y a veces en los centros tampoco. Entonces quieren, por una parte, que se hace la amiguita y contarse que mira fulanita como está el pinching, como lo lleva, que le sienta.
y a mí te pones a sacar de los nervios, de decir, no, que a mí eso ya no me, no me va, que yo quiero otra cosa de ti. Pero, por otra parte, luego, cuando ven que contigo no consiguen lo que ellos pretenden, que es ahí aprender cosas, te lo van a exigir, y de malas maneras, además. Ya lo miden.
Bueno, pero yo creo que siempre funciona acordarse de que son personas, ¿no?
Hombre,
y que
claro,
ellos noten que tú estás tratándoles constantemente como personas, para llamarles la atención, pero también para...
Una cosita, como ven que estoy empezando a ir, queda un cuarto de hora, hoy se acaba el taller este. Si tenéis interés alguno de los que habéis venido nuevos, recibir información de cosas, porque nosotros, y además aquí se rebate un poco lo de apocalíptico integrado, nosotros una parte de este proyecto, que es una parte más personal nuestra, es hacer una serie de televisión sobre este asunto de la educación y que intente alfabetizar audiovisualmente.
Ya,
en su propia forma.
Que ya,
televisión,
por lo menos divertido.
Sin televisión, por supuesto, o sea, que no se emitirá nunca la vida, pero que nosotros la vamos a hacer.
Sí,
¿vale? Y aparte, puede haber, bueno, ahora si queréis hablamos un poco de eso, que es posible desarrollo, pero lo digo por si alguien se va y nos quiere dejar el correo electrónico para recibir información y tal, porque tenemos los que habéis venido habitualmente al taller, pero no os dejo, lo dejo aquí una hojita y nos lo apuntáis. Perdón por el acto.
El último diagnóstico que planteábamos para hoy era que en nuestra opinión hay que empezar por darles acceso a objetos audiovisuales otros, pero preferentemente además que sean contemporáneos. Que sean contemporáneos precisamente porque aunque nosotros pensemos que esa contemporaneidad les va a generar un abismo mayor de entendimiento, pues que nuestra opinión es lo contrario, que esa contemporaneidad les está hablando en el fondo de su mundo en el que al que ellos son contemporáneos, y que es un lenguaje que aunque a nosotros a veces nos cueste pensar más que les va a ser accesible, es mucho más accesible que mostrarles cosas que a lo mejor tienen 30 años, que a lo mejor también son, se las mostramos, ¿no? Pero que en una exposición como la que hay abajo de Fast Forward, que no sé si la habéis visto, pero que es de vídeo de... Bueno, hay algunas cosas que casi pueden tener 30 años, no, 30 no tanto, ¿no? Pero 10, 15 y por ahí, sí. Bueno, pues que esa exposición... hay muchos trabajos y estoy convencida de que a un grupo de tercero, cuarto, primero, segundo de bachillerato y por supuesto universitarios les sabrían perfectamente de qué les están hablando esos trabajos, mucho más a lo mejor que si les recurrimos a la película de Santa Lácarma, que a lo mejor la película de Santa Lácarma la podemos dar después, ¿no? O un trocito, como decía Julio, pero que yo creo que es interesante enfrentarnos a obras que son contemporáneas, que les son contemporáneas específicamente en el ámbito audiovisual, porque es donde más van a ver el enfrentamiento con los lenguajes que les llegan a ellos desde el ámbito audiovisual, al que están acostumbrados, ¿no? Desde los medios de entretenimiento, ocio, como consumo y consumo. Y bueno, que yo creo que ya os iremos haciendo llegar a los que habéis participado en el taller de continuo y a los que queráis ir recibiendo información, pues ya haremos llegar evoluciones del proyecto de educación a largo plazo en el formato de la serie de televisión también. Porque nuestra idea es que una vez esté eso, si os acordáis, hablábamos de que gente confabulada pudiéramos hacer a lo mejor un taller previo, ya con el material, ya con la serie terminada, pues un taller previo para trabajar con un grupo de profesores que a su vez quieran trabajar con este material en clase, dando una líneas de trabajo a partir de, del trabajo que hayamos desarrollado, y que a todos los que habéis estado viniendo les mandaremos también pues una serie de referencias de materiales que a nosotros nos han sido útiles para todas estas ideas acerca de la educación y la recepción, la experiencia estética y la participación audiovisual, referencias bibliográficas y también referencias de objetos audiovisuales otros que usamos y que nos parecen útiles. Tenéis nuestro, nuestra dirección de correo, nuestro teléfono y...
¿Y aquí lo que se habló sobre el fondo de materiales raros?
Pues yo creo que eso es una cosa que de hacerse hay que hacer entre todos. No lo vamos, eso no lo vamos a hacer nosotros.
O sea, nosotros no tenemos...
O sea,
no
lo hacemos... O sea, es una cosa que es colectiva o yo creo que... Yo estoy dispuesta a participar, pero hacer una más.
Igual que yo creo que este taller puede abrir una línea de si hay un grupo de gente interesada, que intentemos pensar en qué formas otras puede haber de enseñar esto,
claro,
para,
y cómo...
enseñar y aprender sobre esto. Y lo que pasa es que ahí nosotros tampoco asumimos un papel como de moderadores o algo así, ¿no? Sino que si realmente hay cuaja en un proyecto, nosotros encantados de estar en él, por supuesto.
Que a nosotros, por ejemplo, nos parece que es bastante urgente, y teniendo en cuenta que hay una reforma de la enseñanza en marcha, pues que si de verdad pensamos que uno de los objetivos de las materias que impartimos tiene que ser la alfabetización audiovisual, pues eso tiene que recogerse en las programaciones de otra manera, de una manera que no está, y que eso habrá que pensarlo colectivamente.
Un proyecto como este, pues un proyecto también, un proyecto muy institucional debería tener, porque ya no solamente hacer la biblioteca o el banco de datos o la biblioteca, sino eso pues supone que se tiene que simplificar, ¿no? Entonces hay mantenimiento, y no sé, es un proyecto interesante, ¿no?
Ya, lo que pasa es que muchas cosas que luego acaban teniendo apoyo institucional, ¿no?
Ya.
Al final, esta cosa empieza, nos guste o no nos guste, por puro voluntarismo. O sea, si un grupo de gente quiere empezar a pensarlo, a lo mejor dentro de 20 años, pues sí, se puede poner en práctica y tal, pero por el camino tuyo has ido haciendo cosas. Claro. Además, nosotros hemos estado en muchos grupos de trabajo de diferentes pelos, y eso es así. No siempre... Que no podemos estar esperando a que, bueno, venga, ahora ya tenemos, venga, la Comunidad de Madrid, el fondo bibliográfico audiovisual, no sé qué maravilloso, con edificios y todo, porque eso no,
claro,
no es
un poco, un poco lo que... O sea, porque queríamos terminar intentando, sí, sentar unas bases para una actividad conjunta, pero sí, dejando claro que no es una... O sea, nosotros vamos a hacer nuestro proyecto sobre educación en todo caso, ¿vale? Que además surge un grupo que de verdad está interesado en trabajar en una posible propuesta de otras programaciones en asignaturas como comunicación audiovisual, como educación plástica y visual, etcétera, genial. Nos metemos en ello también. Pero eso no lo vamos a hacer solos. O el archivo, que a mí me parece una cosa súper interesante, de verdad. O sea, porque yo creo que ahí, en cuanto se juntaran 40 profesores de estas materias, cada uno con nuestros contactos, no sé qué, podríamos generar, pues yo qué sé, pedirle a amigos artistas que nos cedan unas copias para poder un montón de cosas, que eso se puede hacer, pero eso lleva trabajo, y eso yo no me comprometo a que lo hagamos nosotros dos solos. Que hay más tal, pues podemos organizarlo, podemos autoorganizarnos, convertirnos en emisores de lo que pensamos que debemos dar y cómo pensamos que debemos darlo y con qué decir. Y que otra cosa que yo quiero decir antes de terminar, porque es que hoy tenemos que salir, es una, me da mucha pena, pero no podemos retrasarnos, o por lo menos me voy yo, quédate tú y luego te retrasamos. Que otra cosa que quería decir a los que habéis venido todos los días es que nos habéis ayudado mucho a pensar también, que estas cosas la que aquí hemos hecho la exposición nosotros de los contenidos, pero que los contenidos luego los hemos hecho entre todos y que ha estado muy bien. Que ha estado
muy bien. Yo cuando se me ha llegado una pregunta de cómo.
Ya, y otra cosa, que os mandamos el esquema completo de todo.